saben que cuando estábamos haciendo el programa, una de las cosas que más me gusta es que yo siento que como cristianos le tenemos miedo al conocimiento y le tenemos miedo a que un muchacho o alguien conozca mucho o lea mucho, porque tal vez se puede desviar porque empieza a conocer otras corrientes. Y nuestro invitado de hoy, Lucas, nos muestra que detrás de ese conocimiento que él ha adquirido y de todo lo que él ha estudiado, encontró una fe mucho más fuerte. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a investigar, y Lucas es un gran ejemplo y es un autor para poderle regalar a alguien que sea de esos estudiosos. Creo que Lucas nos inspira a ir profundo. ¿Qué piensan?
No, a mí me parece brutal también, porque partimos también de que muchas veces nuestra fe puede estar herida por malas experiencias, ¿sí?, en la iglesia, y es entender que la iglesia va a fallar empezando por mí, porque soy humana, ¿sí? O sea, la iglesia ya va a fallar porque yo soy humana y por ende voy a errar. Entonces, a veces creo que es más fácil echarle la culpa a la iglesia que perdonar al que me ofendió. Y creo que él nos invita de una manera muy sincera y muy vulnerable también a reevaluar ese tipo de experiencias y a poder ser reconciliadores. Eso me llevó el día de hoy, me parece brutal. Y es ser pacificadores.
Richie me preguntaba por el nombre del libro, y es Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos. Me encanta que es un tipo que va pro iglesia. Ahorita que estamos en un tiempo total, donde todo el mundo dice la iglesia no es necesaria, todo el mundo quiere amar a Dios a su manera.
De acuerdo.
Y lo que Lucas nos plantea en el libro es, no, la estructura sirve y tenemos que enamorar. Es que siempre, a veces, él en una parte del libro hablaba de algo, y es que los cristianos solemos volver nuestros hábitos teología. Entonces a veces las estructuras están plagadas de cosas que no son teologías y no son hábitos que yo he convertido, y en exigencias que le he hecho tener a la gente. Entonces si yo oro así, usted tiene que
hacerlo
así,
claro.
Si yo
predico así,
si yo busco a Dios a esta hora, usted tiene que buscarlo a la misma, claro, hora. Exacto. Y creo que no le tenemos que tener miedo a lo que está pasando, a la posmodernidad.
Sabe que además con este tema de la posmodernidad, me gusta que Lucas nos menciona en equilibrio, porque se está atacando a la iglesia precisamente porque es una estructura que ya la gente se lo está viendo más como una organización fuera de lo que nos puede otorgar por fe, sino más como un control. Pero también está el otro lado, donde la iglesia ataca lo que está pasando en el mundo, y entonces todo lo que se está moviendo es del diablo, y todo lo que se está generando entonces está en contra de Dios, cuando debe haber un equilibrio. Debe ser, espere un momento, ¿qué está pasando aquí? Tomemos lo bueno, desechemos lo malo. ¿Qué está pasando en la iglesia? Porque también toca corregir cosas. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo y vayamos a lo que hizo Jesús en la tierra, que fue esa unión entre las dos cosas.
Tremendo. Y todos los que hablamos con jóvenes, me parece interesante entender que no simplemente son desadaptados, rebeldes que vienen a una iglesia, sino que hay un contexto cultural, generacional, que nos hace entender y decir, bueno, es que ellos están defraudados.
Claro.
Sí, y Jesús nunca los va a defraudar. Claro. Escuchen el programa.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Bueno, quiero contarles algo. Hace un tiempo, esto tiene que ver con lo del invitado. Me van a entender cuando termine de contarles esto, me van a entender por qué tiene que ver con el invitado. Hace un tiempo estuve leyendo un libro que en Colombia se llama 1989, y ese libro me gustó mucho porque una periodista colombiana explica por qué el año de 1989 fue tan importante para la historia de nuestro país. En 1989 pasó todo. O sea, era cuando el narcotráfico estaba en su auge, teníamos a Pablo Escobar entregándose, pasaron muchas cosas que a mí me sirvió mucho para entender el momento político colombiano que estamos viviendo ahorita. 1989 cumple una labor muy importante en lo que estamos viviendo como país. Pues resulta, Cami y Ricardo, que me pasó lo mismo con el libro de nuestro invitado del día de hoy. Un invitadazo.
Así tiene que ser entonces. Interesantísimo.
Sí, es un invitadazo que Dios le ha puesto muchas cosas en su corazón, y cuando leía su libro me di cuenta que me empezó a regalar mucho contexto que yo no tenía claro para entender el momento histórico que estamos viviendo, porque siento que entre más tengamos claro este contexto podemos ser más efectivos y entender cuáles son los riesgos de los que estamos viviendo ahorita. Y pues sin más preámbulos, Lucas Magnin, bienvenido.
Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta generosa presentación. Hola Cami también, hola Ricardo, muchas gracias por esta invitación.
Pues nada, para que nuestros oyentes lo tengan medio claro, escritor, teólogo, cantante, mejor dicho, hace de todo.
¿Qué no hace?
Buenísimo. Y si las cuentas no me fallan, tiene ya como 38 años, 38, sí.
¿36?
No, 38.
38 años. 37 85.
Para no pelear. Sí, porque yo tengo 37 y soy... Entonces...
y soy
grande.
Puntos suspensivos.
Ese silencio ahí, raro.
Pero me acabo de dar cuenta de algo, y es que por el acento también viene como de Argentina, más o menos.
Sí.
Así es. Soy argentino, concretamente de la provincia del interior del país que se llama Córdoba, que es la segunda provincia del país.
Pero en este momento no estás en Argentina. ¿Dónde estás, Lucas?
España. Efectivamente, estamos viviendo desde hace 2 años acá con Almendra, que es mi esposa. Estamos viviendo en el sur de España, concretamente en Málaga.
¿Y qué andan haciendo por allá?
Diría que muchas cosas. En primer lugar, sentimos que era el momento para hacer esto, que es una decisión que maduramos a lo largo del tiempo. Ha sido un lugar clave también para movilizar una serie de proyectos que veníamos trayendo adelante, que tienen que ver con los libros, pero que tienen que ver también con videos. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Teología Pop y que también, al cual también he podido dedicarme un poco más estando acá. Y concretamente estamos ambos trabajando con Almendra en una editorial que se llama Editorial Clie, una editorial con mucha trayectoria. Yo más en la parte editorial, digamos, de elegir textos, corregir textos y demás, todo ese mundo, y Almendra más en la parte de comunicación. Así que, bueno, varias cosas. Obviamente, después de 2 años todavía estamos encontrándonos en esta nueva tierra, ¿no? El proceso de emigrar no es una cosa que se da un día para el otro, pero estamos haciendo muchas cosas.
¿Y la música, Lucas? ¿Cómo va ese tema?
Lo cierto es que hace un tiempo que no estoy haciendo mucho con la música. Pasó que cuando estaba efectivamente con la música, me dediqué absolutamente a eso, y así me gusta hacer las cosas. Cuando me meto con un tema, darle 100% a eso. Entonces, durante los años que estuve haciendo música, estuve con eso, y por ejemplo, lo que escribí durante esos años no se publicó. De hecho, el libro Cristianismo y Postmodernidad, La Rebelión de los Santos, es un libro que escribí en el 2010, cuando estaba full dando conciertos, y que terminé publicando casi 10 años más tarde.
¡Wow!
Qué interesante.
Así que bueno, ahora es concretamente el momento de estar dedicándome a la escritura, sea escritura de libros, sea escritura de guiones para videos en YouTube. Así que por el momento la música está un poquito ahí colgada.
Pero entonces, dedicado a la escritura, ¿quiere decir que ya existe uno o cuántos libros en total?
Creo que el que voy a publicar, que sale ahora en un par de semanas, es el séptimo, me parece.
Séptimo.
Bien. Sí. Súper, entonces sí, dedicado.
Igual, pero si alguien quiere pasarse por YouTube, que yo ya lo hice, hice el ejercicio, Inocencia, el disco del 2012 y Experiencia del 2015, es muy chévere escucharlo. Entonces, el que quiera pasarse bien por allá, entonces está bienvenido. Bueno, Lucas, yo le quiero proponer algo. Yo quiero que me siento como si estuviera enfrente a un profesor que admiro y yo le voy a dar la lección, o sea, yo voy a decir algo y usted me corrige. Yo quiero ver si entendí bien el tema. De modernismo y posmodernismo, y usted me dice y me corrigen ahí, voy a intentarlo. Pero digamos que en términos sencillos, cuando nos pusimos a estudiar un poco este tema, que me encantó por lo que le decía, que me ayuda a entender el momento, digamos, como líder de jóvenes, como papá, como habitante de esta década, me pareció fundamental entender. Pues lo que yo me doy cuenta es que sin quererlo y sin que nadie lo marque y diga, bueno, a partir de este momento, esta época se llamó así, esta época se llamó asá. Pero venimos de una época que, bueno, después de Jesús y eso, está la medieval, y teníamos una época donde la teología gobernó mucho, teníamos reyes, teníamos todo, nadie, no había democracia, si no se tomaban decisiones de otra forma, era muy valioso lo que decía la iglesia, era muy valioso lo que decía Dios. Después de eso, el mundo sufre un cambio y por allá empezamos a ver la revolución y empieza este tiempo de modernismo, que es cuando empezamos a ver que la razón entra, que ya dicen, bueno, ya no es todo lo que diga Dios, entonces la razón tiene mucho que ver con esto. Tenemos la revolución industrial, entran muchos temas, la gente tiene un despertar, empieza a llegar la democracia, pero después de eso, el mundo sufre un cambio abrupto en la década, en los años de 1900 al 2000, donde evolucionamos tanto, y más o menos lo que entiendo yo es que el posmodernismo es, usted le dice resaca, en Colombia le decimos guayabo, es como una etapa donde estamos, pues la mayoría están como un poco perdidos, porque sienten que en tanto la razón les falló, la religión les falló, y esta etapa de posmodernismo está muy ligada a lo que yo soy, a lo que yo siento, a lo que yo experimento. ¿Es más o menos por ahí?
¿Pasó el examen?
Tremendo resumen, Jorge. Muy bien. aprobadísimo el examen. Sí, me gusta explicar que, como para que nos lo imaginemos, ¿no? Jesús vive en una época donde el Imperio Romano gobierna todo, domina todo, y eso sigue así durante mucho tiempo en buena parte de Europa, parte de Asia y parte de África, ¿no? Otros lugares del mapa están en otros temas, pero si nos ubicamos ahí, el Imperio Romano jugó un rol central en la organización de los pueblos, en su lengua, en su moneda, en sus leyes, y también hacia el final del Imperio Romano, primero con Constantino en el año 313 con el Edicto de Milán y después con el emperador Teodosio I en el año 381 con el Edicto de Tesalónica, donde el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Básicamente, todos esos territorios que antes habían estado bajo la cobertura del Imperio Romano, cuando cae el Imperio, ¿sí?, en el siglo V, todas esas estructuras se van cayendo. Se cae la moneda, el latín deja de tener su centralidad que había tenido en otro momento y empiezan a surgir las lenguas latinas o las lenguas romances, y así con otras cosas. Pero algo que mantiene su poder muy fuerte es la iglesia, ¿no? Y el cristianismo se convierte en la médula de la época que nosotros llamamos medioevo, una época en la cual sucedieron un montón de cosas en esos mil años, pero la iglesia ocupó un rol central en toda esa historia, y por eso cuando esa Edad Media, como todo proceso histórico, va agotándose, ¿no?, va llegando a su final, la que se llevó el golpe más duro fue justamente la iglesia. Y ahí empiezan a surgir una serie de voces que ponen en crisis justamente este pensamiento sagrado. No hay que quitar de ahí del medio que parte de esa crisis viene de la mano de la Reforma Protestante. No solamente son movimientos secularizantes o que van en contra, digamos, de la religión cristiana, sino la mismísima Reforma Protestante fue un quiebre a la hegemonía que tenía el papado en Occidente, ¿no? Entonces, todos esos procesos van despertando una nueva época a la cual conocemos con el nombre de modernidad. La modernidad es una época que ya no quiere estar a la luz o a la sombra de la religión y del cuidado de Dios y de la imposición de un sistema teocéntrico, teocrático, sino que más bien se buscan otras alternativas, ¿no? Y ahí surgen como algunos principios centrales. Vos mencionaste algunos, por ejemplo, como la democracia, ¿no? El surgimiento de un sistema democrático que ya no es que un rey recibe de parte de Dios una investidura, sino más bien que los ciudadanos se ponen de acuerdo en qué tipo de sociedad quieren vivir. Y así como el surgimiento de la democracia forma el pensamiento moderno, también podríamos hablar de algo similar con aspectos como el capitalismo, con aspectos como, bueno, centralmente el lugar de la razón, ¿no? Los movimientos racionalistas, el surgimiento del método científico, la ilustración. Todos estos movimientos lo que hicieron fue cambiar el modelo medieval por un nuevo tipo de modelo que conocemos como moderno y que, sobre todo, tuvo grandes esperanzas, porque siempre estaba esta idea de que la Edad Media fue una época oscura, pero ahora estamos en la época de el iluminismo, la ilustración, las luces, la época de las luces, se le decía, ¿no? Una época donde ya no íbamos a tener mitos, leyendas, las mentiras de abuelas, digamos, que se contaban en otra época, sino que íbamos a vivir por pura razón, por una razón que se pudiera medir, por una ciencia que pudiera comprobar el alto y el ancho de las cosas de una manera absoluta y definitiva. El punto es que cuando uno pone las expectativas tan altas, generalmente se decepciona bastante. Y eso pasó, justamente como decías, en el siglo XX. Y particularmente, generalmente los historiadores marcan un punto de quiebre a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los años 60. Muchas de las estructuras que habían llevado al punto más alto a la modernidad, digamos, con esta defensa de la razón, del capitalismo, de la democracia, del antropocentrismo, entran en crisis y surge esta época a la cual conocemos como posmodernidad, o sea, el tiempo que viene después de la modernidad, y es una palabra acuñada por un filósofo francés llamado Jean-François Lyotard. Esta posmodernidad me gusta pensarla como una especie de... En Argentina hay un dicho que es: cuando alguien se quema con leche, ve la vaca y llora, ¿no? Okay. Si uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Bueno, así nos pasa un poco con las ideas de la modernidad, ¿no? Entonces, sí, No es que somos absolutamente irracionalistas, pero desconfiamos bastante de la razón y de sus posibilidades. Y por eso le damos mucha más importancia a cómo me siento, a mi experiencia personal. No importa que esto sea la verdad para todo el universo. Lo que importa es cómo yo me siento, lo que me pasó a mí, mi historia, mis traumas. Quizás no hemos tirado por tierra el modelo capitalista, pero sí constantemente somos conscientes de los problemas que existen detrás de este modelo. No hemos tirado por tierra el modelo democrático, pero constantemente estamos diciendo que los políticos no sirven para nada y que, bueno, recién mencionabas a Pablo Escobar, ¿no? Como ese maridaje, ¿no? Plata o plomo, ese maridaje entre el poder político, el poder económico, el narcotráfico, todas esas cosas, uno dice, no podemos confiar en estos políticos, no podemos confiar en la razón, no podemos confiar en las instituciones, básicamente, en las grandes instituciones que quizás habían organizado el pensamiento moderno. Y obviamente la iglesia es una institución, es más que una institución, desde un sentido teológico, pero es una institución. No por nada, en esta época posmoderna, la iglesia como institución ha entrado en una crisis profunda. Y este libro del que estamos hablando, Cristianismo y Posmodernidad, intenta pensar un poquito la crisis de esta institución a la luz de la historia, de la Biblia, pero también de los desafíos actuales.
Lucas, ¿en qué momento llega usted a estas ideas? O sea, que usted dice que estaba haciendo música por esa época, pero ¿por qué le seduce el ponerse a estudiar este tema?
Creo que sobre todo, yo en esa época, además de estar haciendo música, estaba estudiando mi segunda carrera, que es literatura. Yo estudié literatura, letras modernas, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Y durante ese tiempo estuve leyendo un sinfín de autores que hacían crítica cultural, crítica literaria, sociología, antropología, filosofía, psicología. Y de todo ese caudal de información que yo estaba incorporando a un ritmo aceleradísimo, me interesaba poder encontrar quizás una perspectiva que no renegara de mi fe, pero tampoco renegara de las cosas que estaba aprendiendo en cuanto a cuáles eran los debates del momento, en cuanto a cuáles son las complicaciones en las cuales estamos metidos. En ese sentido, yo creo que también mi forma de hacer música era una forma muy marcada por la búsqueda intelectual, ¿no? En ese sentido, la letra de mis canciones siempre tiene un trasfondo de ciertas preguntas existenciales, espirituales, y que quizás el motivo que me llevó a escribir este libro tenía que ver con eso, como intentar poner unas palabras que, sin negar la fe que tenía, pudieran también dialogar con todas estas ideas y preguntas del contexto en el que nos movemos y no hacer lo que quizás tendemos a hacer muchas veces los creyentes, que es, para poder seguir abrazando la fe, le damos la espalda a la realidad. Eso es lo que no quería hacer.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Lucas, y es que precisamente uno de los grandes debates de hoy en día, hablando precisamente de meterle razón al asunto, sentimientos al asunto, pero también fe, hay un debate y es, ¿cómo hago yo para mantener mi fe a pesar de pensar tanto en mi entorno, hablando racionalmente? ¿Cómo lo mantengo?
Es interesante que los pescados, los peces, no son conscientes de que están en el agua. El agua está completamente a su alrededor. Imagínate una conversación entre dos peces y que le dice, se siente muy mojado todo acá. Y el otro le va a decir, ¿qué es mojado? ¿Qué es el agua? ¿Por qué? Porque ese es su entorno vital. Y nosotros de la misma manera. Nosotros vivimos en un contexto cultural y Pablo, parafraseando a unos poetas griegos, cretenses, diría, en él somos, existimos, nos movemos y somos, ¿no? Uh-huh. De igual manera, nosotros existimos en una época muy particular, nos movemos en una época muy particular y que, queriendo o no, incorporamos muchos de los principios, de los valores, de las pautas con las que esta época piensa. Nosotros no tenemos que hacer una gran elaboración ni ponernos a pensar mucho para decir, no sé, la esclavitud no está bien. Y eso no siempre fue así, digamos. Para nosotros es natural decir eso y otras cosas también son muy propias de nuestra época. Entonces, creo que el hecho de ponernos a pensar en todas estas cosas, más que alejarnos de la fe, como dice una frase, ¿no? Un poquito de reflexión quizás te aleje de la fe, pero reflexionar más muy probablemente te acerque. En lo personal, si yo no hubiera hecho este proceso de meditación en cuanto a la época en la que vivo, pero también en relación con la fe que creo, muy probablemente hubiera terminado perdiendo la fe, porque es tan grande el contexto, la pecera en la cual nos movemos, claro, ¿no? Porque vivimos en esta época y en esta cultura, que si uno todo el tiempo está en eso que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, es decir, por un lado tengo una cosa que me dice que va para allá y por el otro lado me dicen que la cosa va para allá, eventualmente o vivo en una esquizofrenia permanente, cosa que algunos creyentes tristemente hacen, o en su defecto voy a terminar optando por una o la otra. O sea, o me encierro en las cuatro paredes de la iglesia, o en su defecto digo, no, tengo que abandonar la fe porque ya no tiene sentido. Entonces sí me parece muy importante tomarnos el tiempo para meditar en estas cosas, porque muy probablemente van a ser el camino a través del cual muchos jóvenes, gente de una nueva generación, pueda hacer que su fe tenga sentido. Al menos en mi caso, esa fue la experiencia.
Me parece muy interesante, Lucas, porque mencionas una palabra y es la inestabilidad, tal vez, pues leyendo como el material y adentrándonos un poco en tu contenido. Hay un tema de inestabilidad que viene también de lo que mencionaba Jorgito al principio y es una decepción que se tiene, o me atrevería a hablar entonces de esta generación, acerca de lo que ha visto con respecto a su experiencia cristiana o a su experiencia religiosa. Y partiendo de esta inestabilidad, viene el peligro de vivir una fe emocional, una fe que depende de cómo me siento, una fe que depende de cómo me trataron, que podría ser un poco más andar ahí, pues. Pero sí creo que es importante preguntarnos cómo es posible vivir la fe, que obviamente va a traer emociones, pero cómo podemos vivirla y arraigarnos a lo que creemos sin necesidad de dejarnos llevar por las emociones que son tan fluctuantes y que pues realmente no van a ser estables.
Bueno, la perspectiva moderna hizo eso, un gran énfasis en la razón y en contra de las emociones, de todos los instintos más a flor de piel, podríamos decir, ¿no? Entonces, estaba la idea de que uno, teniendo ciertas leyes, ciertos patrones de pensamiento, cierta racionalidad, iba a poder vivir de una forma completa, incluso prescindiendo absolutamente de las emociones. Y creo que en la modernidad se estiró tanto la cuerda en ese sentido que terminó causando una cuestión de péndulo, ¿no? Nuestra época justamente ha resignificado y ha vuelto a dar importancia a las emociones y a los procesos, muchas veces en contraposición a una reflexión más racional o una búsqueda de verdades que vayan más allá de mi propia vida o de mi subjetividad. Creo que el desafío que tenemos por delante como creyentes y como iglesia en este tiempo es rescatar, digamos, no solo la verdad de la modernidad en ese sentido, sino también la verdad posmoderna en cuanto a que somos seres integrales y que nuestra experiencia espiritual es tanto racional como emotiva, ¿no? Y acá recupero algo que decía Jonathan Edwards, uno de los teólogos norteamericanos más importantes, que él hablaba acerca de los afectos espirituales. Y en el fondo, lo que nos termina moviendo a abrazar la cruz y lo que terminó haciendo la gran diferencia para los primeros cristianos de abrazar el Evangelio, no fue una conciencia racional de que Cristo era el Mesías, no fue una certeza lógica en que la iglesia era un buen lugar para estar, sino que fue una experiencia con el Evangelio. Y creo que de la misma manera nosotros también, si hoy en día estamos hablando de esto y no estamos hablando del octavo Balón de Oro de Messi, es por el hecho de que hemos tenido una experiencia absolutamente transformadora con el Evangelio. ¿Cómo?
Un encuentro cara a cara con Jesús, que creo que de eso se trata.
Justamente, un encuentro con Jesús, ¿no? Y ese encuentro tiene que tocar las diferentes áreas de la persona, la integralidad humana, que tiene que ver con la razón, ¿sí? No, uno no puede amputarse el cerebro y pensar que va a seguir saludablemente con su fe, pero tampoco creo que podemos amputarnos la dimensión de los afectos espirituales, diría Jonathan Edwards, ¿no? De cómo esa fe también me hace salir piel de gallina, como decimos en Argentina, y cómo esa fe me atraviesa por completo y también me hace llorar. Ciertamente que no puedo poner la carga de toda mi espiritualidad en esa dimensión emocional. Pero no creo que negarla sea la opción más saludable. Creo que necesitamos buscar una integralidad, ¿no? Por eso muchos teólogos latinoamericanos han hecho énfasis en que tenemos que buscar una teología integral y una misión integral que pueda responder al dilema humano desde toda su complejidad.
Lucas, en términos prácticos, ¿cómo son los jóvenes que están llegando en este tiempo a nuestras iglesias? O sea, ¿qué son las características de esta generación posmoderna a la que se enfrenta un líder o un pastor de jóvenes? ¿Qué los caracteriza?
Bien, bueno, pensaría en quizás dos grandes grupos. En primer lugar, los que son hijos de, ¿no? Hijos de gente que ya está en la iglesia y que te diría que son la mayor cantidad de gente joven que está en las iglesias es porque son hijos de. Y es un fenómeno que me parece muy interesante. Estamos hablando de personas que son de segunda o de tercera generación de evangélicos, diríamos, ¿no? Ya vuelvo con esto, simplemente para hacer la mención de los dos grupos. Eso en un lugar, los hijos de, y en segundo lugar, las personas que tienen una experiencia de conversión en su adolescencia o en su juventud, ¿sí? Voy a intentar hablar un poquito de cada grupo. En cuanto a estos grupos de segunda o de tercera generación evangélica, estamos viendo un fenómeno que no habíamos visto antes en América Latina. Porque América Latina fue un continente absolutamente marcado por la presencia colonial, católica, a veces ultracatólica, que hizo que el protestantismo no tuviera su explosión hasta hace unas décadas. Y estamos viendo, ante nuestros ojos, muchas de las cosas que la generación anterior generalmente criticaba del catolicismo. Y es que era una religión que se aceptaba simplemente por ser tradicional, ¿no? Uh-huh. Uno decía, claro, los católicos en realidad van a la iglesia, pero porque son de familia católica. En cambio, nosotros nos convertimos, decían mis papás, por ejemplo, ¿no? Hoy en día no estamos en esa situación, ¿no? También estamos viendo que ser evangélico puede ser una tradición más, claro. En ese sentido. Puede ser algo que se da simplemente porque es la rutina familiar, porque son los lugares o las instituciones que la familia cultiva, y eso obviamente que trae un montón de desafíos, ¿no? Trae un montón de desafíos porque si esta generación joven no abraza el evangelio por su propia cuenta y no por ser hijo de, lo va a perder, o sea, lo va a perder. Parte de hacerse cargo de ese evangelio y de abrazar ese evangelio implica muchas veces revisar, repensar cosas que se han aprendido, cosas que se han dado por sentadas, cosas que se han pasado y que quizás tenían sentido para nuestros papás, para nuestros abuelos, pero que hoy en día no necesariamente tienen sentido para el contexto en el cual vivimos nosotros. Y esto, por supuesto, que no significa negar la centralidad de la cruz, el perdón de Dios, la gracia, la misericordia, la escritura, etcétera, pero sí significa una necesidad de contextualizar aquello que creemos en la realidad que nos toca vivir, que en algún punto es similar a la de nuestros padres, pero en algún punto no. Creo que ese es como el primer elemento demográfico, digamos, los segunda y tercera generación de evangélicos. Y en segundo lugar, las personas que puedan tener una experiencia de cero, podríamos decir, con el evangelio, creo que a diferencia de una época más moderna, donde se buscaba la elaboración racional como el punto que definía si yo me quedaba o no me quedaba dentro de la fe, es decir, si efectivamente me podían demostrar que Cristo era tal cosa o que no era tal otra, hoy en día me parece que hay otros valores que se cultivan. Por ejemplo, la belleza. Por ejemplo, la búsqueda de sentido. Estamos en un contexto en el cual quizás las personas no les va a hacer una gran diferencia que se le demuestren las cinco vías para demostrar la existencia de Dios como quiso hacer Santo Tomás. Lo que sí nos interesa a nosotros es que primero nuestra fe sea pertinente, sea relevante, tenga algo para decir sobre la vida en la que estoy viviendo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que apele a mi sentido de belleza. Es decir, no solo el evangelio es bueno y es verdadero, sino que además tiene que ser bello. Y muchas veces como creyentes nos centramos mucho en que sea verdadero, quizás nos centramos un poco en que sea bueno o mucho en que sea bueno, pero le prestamos muy poca atención al hecho de que sea bello. Creo que justamente este último punto es algo que hace una gran diferencia en esta generación.
Lucas, y hay una, precisamente hablando de contexto y todo lo que estamos viendo hoy en día, hay una frase precisamente que habla, que precisamente le dijo Lucas, y es que el cristianismo, antes de condenar al mundo y todo lo que está moviéndose, debería más bien comprenderlo para luego sí llevarlos a la cruz, por decirlo así, a un encuentro con Jesús. Dentro de la practicidad, hoy en día el mundo, ¿cómo se está moviendo? Entendemos los jóvenes, pero el mundo en su generalidad, con todos los cambios que hemos tenido, que hablamos al comienzo, ¿cómo está este contexto? ¿Cómo lo movemos?
Bien, bueno, cuando citabas esto, me traías a la memoria un ejemplo que puede servir para pensar esto, que es de mi último libro, que se llama 95 tesis para la nueva generación, y donde yo utilizo la figura de Lutero para pensar estos mismos temas de los que estamos hablando, ¿no? Y para dialogar, digamos, con Lutero, con su biografía, con su pensamiento, a partir de estas preocupaciones que tienen que ver con la nueva generación de creyentes que quieren seguir a Jesús, pero que también tienen que lidiar con una institución que tiene 2000 años. Hay algo muy interesante en la historia de Lutero, ya que hablábamos de la América Latina supercatólica, y es que el nombre de Lutero quedó tan bastardeado después de tantos siglos de colonia en América Latina, que simplemente se le llamaba luterano a cualquier cosa que fuera negativa. A cualquier cosa que se quisiera rechazar, se le decía que era luterano. Tanto es así que, aunque no hubo protestantes prácticamente en América Latina hasta el siglo XIX, durante todo ese tiempo, cuando se le quería decir a alguien algo negativo, uno de los insultos que se utilizaba era decirle luterano. Por más que nunca en su vida hubieran visto a un luterano ni hubieran estado en contacto con un luterano, ¿no? Claro. Y tal es así que hay un autor muy importante, que es el padre Bartolomé de las Casas, que en un momento, atacando a los conquistadores por las cosas que habían hecho en América Latina, los excesos de la conquista, él dice, estos conquistadores luteranos, ¿no? Es muy gracioso pensar así, que estos, los conquistadores, como, no sé, Hernán Cortés, absolutamente marcados por la ideología católica, los llamara luteranos. ¿Por qué? Porque querían distanciarse de ellos. Creo que este ejemplo nos ayuda a entender cómo podemos, sin comprender en lo más mínimo, tomar posición sobre las cosas, ¿no? Y creo que esto lo hacemos mucho, porque lo cierto es que el mundo es muy complicado, el mundo está lleno de matices, el mundo es muy grande y hoy en día, con el acceso a internet y a las redes sociales, lo tenemos constantemente enfrente nuestro. La complejidad del mundo, que quizás nuestros abuelos podían ignorar, y la ignorancia es felicidad, como suelen decir en inglés, este mundo tan complejo en el que vivimos lo tenemos todo el tiempo acá enfrente, a través de algoritmos que van bombeando diferentes formas de pensar, a través de una presencia constante de la cultura pop, metiéndonos en la complejidad de la realidad. Entonces, en un contexto como ese, es fundamental, me parece, poder tomarnos el tiempo para comprender de qué va el mundo primero, ¿y de qué va mi prójimo también? Porque esto se ve constantemente y, no sé, en las redes sociales, sinceramente a mí me genera muchas veces mucha disociación, además de mucha tristeza, porque uno ve cómo las personas no empiezan a hablar para entenderse, empiezan a hablar para ganar. Y eso termina siendo muy perjudicial cuando uno técnicamente quiere, por ejemplo, hablar de la esperanza cristiana, que está basada en la humildad y en la gracia de Dios. Existe como una contradicción bastante importante por ahí. Entonces me parece que necesitamos tomarnos el tiempo para dar ese diálogo cultural, pero con una humildad que refleje el carácter cristiano, ¿no? Me gusta pensar que más que ganarle al otro, el desafío es ganar al otro, ¿no? Y si tenemos una actitud bélica constantemente, donde queremos imponernos y ganar, no estamos haciendo nada de eso. Lo más probable es que estemos simplemente fortaleciendo ciertos prejuicios de nuestro interlocutor. Creo que hablar desde la humildad puede hacer mucho más que una serie de frases picantes y de batallas de gallos para ganar conversación.
Su Presencia Radio te acompaña.
Yo quisiera retomar algo que habías dicho anteriormente y son estas personas que tienen una fe heredada, por decirlo así. Creo que en nuestro contexto colombiano, no sé Richie y Jorge qué opinan, nuestra cultura es católica. Yo vengo de una familia católica y al menos mi familia no es cristiana. Y eso es como una locura. O pues he hablado también con personas y eso termina siendo como, ¿qué? Y sorprende porque es como, ¿y tú joven y quería entrar a una iglesia cristiana y a cuenta de qué o por qué? Y este concepto ya lo hemos mencionado en otros programas y es que Dios no tiene nietos, sino tiene hijos. Y eso no es posible. Yo no puedo vivir una fe de hija de Dios y yo no he tenido un encuentro con. Y entonces a veces adoptamos lo que nuestros papás han vivido, que eso no es malo, porque al final pues la historia del pueblo de Israel termina siendo también porque fue una cultura que se fue pasando de generación en generación y eso es bellísimo viéndolo desde esa perspectiva, pero ya no es tan bello cuando se vuelve una tradición, cuando se vuelve una rutina, o peor aún me atrevería a decir cuando nos acostumbramos, cuando se vuelve paisaje y cuando ya, aunque ese ejemplo que ponías de los peces, que es agua, ¿cómo así que está mojado? Porque nos hemos acostumbrado. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo podríamos, si alguien que nos está escuchando dice, venga, yo, pues sí, chévere, o sea, tampoco digo que no crea en Dios, pero creo que no he tenido un encuentro con Él, o creo que no he podido cimentar mi fe, ¿cómo podría empezar a hacerlo? ¿O cuál podría ser un buen camino para iniciar ese proceso?
Me parece una muy buena pregunta, Camila. Y quizás antes de empezar a responderla, te pregunto, ¿cuál fue tu experiencia a través de la cual vos tuviste este despertar a la fe y al seguimiento de Jesús?
Uy. Uy.
Vamos a unos cortes comerciales.
Para no, mentiras, no. Obviamente, pues tenemos poco tiempo, pero bueno, me parece una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, Lucas. Creo que, como les mencionaba, yo crecí en un entorno católico y realmente mis recuerdos de la infancia son en la iglesia, cantando las misas, leyendo los salmos. O sea, como siempre creo que Dios estuvo buscándome y también Dios va a buscarnos por medio de lo que nos gusta. Dios siempre va a buscar conquistar nuestro corazón. En mi caso también me gusta la música y creo que fue eso lo que Dios desde el principio empezó como a buscar, pues como a atraer mi atención. Dios siempre va a buscar atraer nuestra atención. Pero yo tenía un sinfín de temas emocionales, por ejemplo, o cosas que ahorita pienso, uy, se hubieran solucionado tan fácil si yo hubiera acudido a Dios. O sea, ahorita lo pienso teniendo 24, hoy tenía 12, 13 años. Y realmente yo escuchaba de cristianos y yo decía, uy, no, o sea, qué peligro, qué miedo, luteranos, o cosas así. No, en serio, o sea, realmente mi perspectiva del cristianismo era como, son los locos fanáticos, esa es la realidad. Y Dios permite una serie de cosas porque yo en la vida me hubiera imaginado terminar en una iglesia cristiana. Jamás en la vida. Y lo digo así como nunca me hubiera imaginado porque era algo desconocido, ¿sí? Y es como esta canción de Hilson de Océanos, como tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y realmente lo que sucedió fue que yo dije, creo que no, o sea, me la paso en la casa de alguien que no conozco. Le sirvo a alguien que no conozco. Hago mil cosas para alguien que no conozco. Y eso no tiene sentido. Entonces, como a los 13, 14 años, terminé googleando, buscando sobre el lugar de su presencia. Como que alguien me había preguntado, me había hablado como de la iglesia. Y de una manera rarísima, como que digo, bueno, si esto no es una locura, si esto no está mal. Yo digo, bueno, que alguien me lleve, que alguien venga y me diga, ¿quieres ir al lugar de su presencia? Yo te llevo. Y de la forma más rara posible, un día alguien me dice, ¿quieres ir al lugar de su presencia? Yo te llevo. Como a las 2 semanas... Y para mí eso fue como, o sea, que sí me escuchaste, o sea que no estaba loca. Y nombro esta canción de Océanos porque yo tuve ciertos episodios de tristeza, depresión muy profunda. Y un día pensaba, me voy a lastimar, voy a cortarme, voy a estar en algo súper, súper depresivo. Y empieza a sonar esta canción de Océanos. Y como dentro de las playlists que había escuchado. Y la primera vez que llegué a este, como a la iglesia, la primera canción que suena es Océanos, por ejemplo. Y para mí eso fue como Dios conquistando mi corazón de una manera absurda. Y desde ese día jamás volví a pensar en acabar mi vida, jamás volví a pensar en que no había propósito, jamás volví a pensar en que estaba a la deriva. Y ese fue como, a grosso modo, mi encuentro con Jesús. Y desde ahí es historia, o sea, como ya, como seguí viniendo y todo el asunto. Pero sí creo que Dios quiere conquistar nuestro corazón. Sí creo que Dios quiere tener una relación con nosotros. Sí creo que Dios quiere sanarnos. Y sí creo que Dios tiene un propósito con esta generación puntualmente.
Y gracias por contarme tu historia.
A ti por preguntar.
Si quieren nos vamos, Ricardo y yo nos podemos ir. ¿Sí, no? Les dejamos ahí el programa.
Está considerando eso.
Se puso íntima profundo, la cosa.
Se puso profunda la cosa. Y yo le decía, Goyito, yo te sigo, yo no voy a hablar mucho. Bueno, sí, no, gracias por preguntar.
Creo que es interesante lo que me contás en muchos sentidos. Definitivamente hay una búsqueda espiritual, existencial, que en algún momento de nuestras vidas nos agarra, ¿no? No necesariamente estamos con las antenas prendidas como para estar atentos y atentas a esas ondas espirituales, digamos, que nos circundan. Pero hay algunos momentos quizás de mucha vulnerabilidad o quizás de eso, de un profundo dolor o de tristeza o de angustia, donde estamos particularmente atentos a esa vida del espíritu. Creo que en esos momentos en particular se hace fundamental el testimonio cristiano. Y quizás esa apertura que tuviste durante un pequeño momento de tu vida, ahora me puedo meter en esta, quizás si la persona que te decía vamos al lugar de su presencia, antes de eso hubiera sido una persona que te trataba mal, que te humillaba, que te ofendía, que te despreciaba, a lo mejor muchas de esas cosas que se despertaron después hubieran estado frenadas por eso, ¿no? También estabas diciendo acerca de esta frase de que Dios tiene hijos y no tiene nietos, ¿no? Creo que ese es un gran desafío para las generaciones intermedias, ¿no? Porque cuando uno, no sé, la vida se pasa muy rápido en algún punto. Uno es joven y de pronto ya se encuentra en esa etapa intermedia de la vida y un rato más tarde ya está mirando todo para atrás y contando anécdotas de su vida, ¿no? Y las personas que están en esa etapa intermedia recién terminan de acomodarse en algún punto en la vida y de decir esto soy, esto hago, me gusta esta forma, me gusta esta otra. Y cuando eso pasa en la iglesia, también están pasando al mismo tiempo nuevas generaciones que para poder realmente tener un encuentro transformador con el evangelio necesitan que les den confianza, necesitan que les abran la puerta, que le permitan equivocarse. Y muchas veces lo que pasa con generaciones un poco más avanzadas es que quizás porque les cuesta soltar, quizás porque les cuesta hacer procesos de transición, muchas veces no permiten que las nuevas generaciones encuentren el verdadero sentido de que Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos. Y parte de sentirse hijo es esta idea de que, ok, estoy en la casa de mi padre, voy y abro la heladera, abro la nevera, abro o paseo por la casa porque siento que es mía. Entonces creo que ese es un gran desafío para las estructuras eclesiales, para que puedan permitirle a las nuevas generaciones que hagan sus propios recorridos, porque eso va a ser fundamental en que se sientan parte de todo eso. Y no que sea simplemente algo que se mantiene por tradición, algo que se da así en la familia, porque cuando llegue un momento de crisis, cuando llegue, como te pasó a vos, ¿no? Cuando tuviste ese momento de crisis y en ese momento el evangelio fue significativo. Cuando, para las personas que hemos crecido en la iglesia, si yo, cuando tuve mis momentos de crisis, no hubiera tenido una roca un poco más sólida sobre la cual pararme, si lo único que hubiera tenido son una serie de tradiciones heredadas, mi fe se hubiera ido con la marea, completamente. Hay estudios sobre el fenómeno de los estereotipos. Nosotros decimos estereotipo e inmediatamente decimos esto es negativo, esto está mal. Pero los estudiosos del fenómeno generalmente hablan de que los estereotipos son muy importantes para la vida. Porque todo el tiempo estamos basando nuestras nuevas experiencias a la luz de estereotipos de lo que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Yo entré acá saludándolos a ustedes y eso es un estereotipo que lo aprendí de un montón de otras veces en las cuales cuando llego a un lugar saludo a la gente. Claro. El problema es cuando esos estereotipos, primero que no tienen la capacidad de aprender nuevas cosas en nuevas situaciones y en segundo lugar cuando son tradiciones tan inamovibles y tan ajenas, es decir, son las que le sirvieron a la generación anterior, por ejemplo, que no terminan de ser relevantes para la vida. Creo que es el desafío de las nuevas generaciones de animarse a dar esos pasos y de las generaciones anteriores de enable, ¿sí? De animar, de habilitar, de permitir y de favorecer que eso pase. Porque si eso no pasa, lo más probable es que la fe sea una fe de manual que eventualmente cuando venga la tormenta se la lleve.
Lucas, ¿cómo podemos ser una iglesia posmoderna? Hay algo que usted hablaba en alguno de sus podcasts y me encantó, y es que la iglesia puede tomar tres posiciones: la de la retirada, trinchera o rendición. O le doy la espalda a lo que está pasando, o me enfrento con lo que está pasando, o me entrego a lo que está pasando. Me refiero, ahorita todo está tan ambiguo. Quieren meternos a la iglesia cosas que claramente en la Biblia no están. Entonces, si no aceptamos todo lo que el mundo dice, somos retrógrados. ¿Cómo somos una iglesia posmoderna?
Creo que, como en el ejemplo que dábamos hace un rato acerca de los peces, hoy en día somos una iglesia posmoderna, sí o sí, porque vivimos en esta época. Por vivir en esta época es como decir, ustedes son una iglesia colombiana, no hay nada que puedan hacer, porque están en ese lugar. Y de la misma manera, nosotros somos una iglesia posmoderna porque estamos en esta encrucijada histórica. El gran desafío para nosotros es ser fieles y leales al reino de Dios y a Jesucristo como Señor del reino de Dios en el contexto que nos toca, sea histórico, o sea geográfico, o sea cultural. Y bueno, retomando un poquito lo que decías, ¿no? Estas tres categorías que se me ocurren para hablar del diálogo cultural: la categoría de la trinchera, la retirada y la rendición. La trinchera es cuando nos escondemos en nuestro lugar en el mundo, en nuestra institución, en nuestras ideas, en nuestros prejuicios también, y miramos todo lo que está pasando en la realidad como nuestro enemigo. Entonces, todo lo que está pasando está mal, todo lo que nuestra época nos ofrece es el mismísimo Satán, y nosotros desde una posición de miedo miramos todo como el gran enemigo, sin hacer este proceso de entresacar lo bueno de lo vil, que es fundamental. Ningún contexto es absolutamente negativo ni absolutamente positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres atravesados por la redención y la caída. Entonces, siempre tenemos que dar esta actitud de diálogo. Por eso, mirar todo como el enemigo es un gran problema. De igual manera, es un gran problema mirar todo como perfectamente positivo, ¿no? Algunos otros grupos, cristianos incluso, ven todo lo que está pasando a nivel cultural y lo celebran, ¿no? Es como decir, todas estas ideas que hoy en día quizás son una nueva hegemonía cultural están bien y deben ser favorecidas. Y si el evangelio tiene que arrodillarse ante los nuevos baales, que se arrodille, porque no podemos presentar batalla ante algo que es tan hegemónico y tan potente, ¿no? A eso yo lo llamo la rendición, ¿no? Levantar la bandera blanca y decir, bueno, la verdad que ya no se pueden seguir sosteniendo ciertas cosas. Y lo de la resurrección de Cristo, viste, ya no se puede seguir sosteniendo porque eso es algo que quizás creían en otra época. Hoy en día ya no se sostiene. Cuando hacemos eso, levantamos la bandera blanca y declaramos que el espíritu de esta época es el que guía la teología que tenemos y la fe en la que creemos. Y eso también creo que es muy problemático. Entonces, hablé de la trinchera y de la rendición. Y la tercera posición, que también es muy común, es la que yo llamo de retirada, que es básicamente darle la espalda a la realidad. A diferencia de la postura de la trinchera, que mira la realidad para criticarla y verla como toda negativa, la retirada es simplemente darse vuelta y guardarse, ¿no? Ay, no. Me guardo dentro de mi pequeña burbuja religiosa, dentro de las cuatro paredes del templo, dentro de mis grupitos y mi gente y mis ideas, y olvido que justamente a este mundo es que vino a encarnarse el Verbo de Dios, ¿no? Es a esta realidad donde se vino a encarnar Jesús. De igual manera, la iglesia tiene el desafío de encarnarse en este contexto. Nosotros no somos personas que vivan en Judea en el siglo I. A eso le tocó a los discípulos. Nosotros no somos alemanes que vivan en el siglo XVI. Eso le tocó a Lutero. Nosotros somos, en este caso, un argentino viviendo en España o unos colombianos viviendo en una época posmoderna. Y nos toca justamente encarnarnos en este contexto y hacer que la buena noticia se siga escuchando en este contexto que nos toca. Y no solamente de palabras para afuera, sino justamente en nuestra propia vida encarnar la buena noticia.
Pero entonces, en este desafío que estamos hablando de la posmodernidad y como iglesia que estamos viviendo, ¿deberíamos estar preparados de alguna manera? ¿Debe haber una preparación para poder llevar el mensaje de la cruz como lo estamos viviendo?
Yo creo que esa preparación es fundamental. la cultura en la que nos movemos, y particularmente la cultura popular, la cultura pop, que a mí me encanta, está bombardeándonos constantemente con estímulos, 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 estímulos. Entonces, si nosotros no tomamos una actitud muy proactiva para ir más allá de esos estímulos y para poder conectar con algo formativo sobre nuestra fe, otras fuerzas, otras ideas van a hacer el trabajo. Van a moverse y van a desatar lo que nosotros no estamos queriendo buscar en nuestra fe. De nuevo, esto no significa decir lo que la sociedad tiene, la cultura tiene, es en bloque algo negativo. Lo que sí necesitamos es tener las herramientas para poder entresacar lo bueno de lo vil, detectar la cizaña y el trigo y poder dar un diálogo cultural que pueda encontrar en esa cultura en la que nos movemos tanto la imagen de Dios, porque somos seres humanos, aunque estemos caídos, como el pecado, ¿no? Siempre constantemente intentando entender la cultura en la que nos movemos y detectando la gracia, pero al mismo tiempo la caída en todo lo que va pasando. Creo que una de las formas fundamentales de poder estar entrenados, como decías Ricardo, creo que tiene que ver con conectar con la historia de nuestra fe. Eso me parece fundamental, ¿no? La historia del cristianismo nos tira muchas pistas acerca de cómo vivir la vida cristiana. O sea, nosotros no somos los primeros cristianos que les toca hacer esto. Antes de nosotros ya ha habido 2000 años de gente intentando hacer lo mismo. Entonces, creo que poder mirar esos testimonios, poder mirar esos aprendizajes, esas teologías, esas meditaciones, nos ayuda un montón a estar, como decías, más capacitados, más instruidos para vivir la época que nos toca.
Yo ahí meto la cucharada en algo, y es que en este estudio que estoy haciendo del libro, uno de mis capítulos favoritos es el que habla de gramática. Porque pues Lucas plantea que la gramática es una forma estructurada que le hemos dado a nuestro lenguaje, y que fue primero si nuestro pensamiento o la gramática articula el pensamiento. Y si lo vemos como que la gramática es como esa forma en la que hemos estructurado nuestra fe, la gramática espiritual nunca puede evitar hacer lo correcto, que es amar. Digamos que la norma del cristianismo, sea lo que pase, por los tiempos que pasemos, Lucas planteaba que la gramática de los fariseos era dura, era difícil de entender, era complicada. Y lo que hizo fue Jesús eso, cambiar todo. Y creo que podemos ajustarnos sin renunciar a lo esencial, sin renunciar a lo que Lucas decía. Me encanta lo que dice Lucas, porque ahorita está muy de moda ir en contra de la iglesia. La iglesia es lo malo, busca a Dios por ti mismo, no necesitas la iglesia. Y Lucas reivindica la iglesia y dice la estructura es necesaria, la gramática que tenemos es necesaria. Pero así como hasta él plantea en el libro que la Real Academia de la Lengua ha flexibilizado ciertas cosas, nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos ajustar nuestra gramática sin vender ningún principio fundamental, pero darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es amar. Lucas, muchas gracias. De verdad, ha sido un tiempo tremendo.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Camila. Gracias, Ricardo, por este tiempo, por esta invitación. Yo también disfruté mucho de hablar con ustedes. Y pensando en esto que decís acerca de las gramáticas, siempre vivimos en medio de estructuras, estructuras que dan cierta forma no solo a nuestros pensamientos y a nuestra forma de hablar, sino también a cómo vivimos en sociedad, el contrato social y cómo convivimos con otros. Creo que el gran dolor de fondo de mucho del rechazo que existe hacia la institución, hacia la iglesia, tiene que ver con una serie de traumas acumulados, y en ese sentido creo que estamos llamados a ser reconciliadores, pacificadores, como dice, wow, dijo el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? En una época absolutamente dolida, con malas estructuras, con malos padres, con malas familias, malas instituciones, estamos, creo que, llamados a ser sanadores, curadores, ¿no? Y como solía decir Henry Nouwen, que es un escritor hermoso, él decía que pocas cosas tienen tanto poder como un sanador herido, ¿no? Wow. Alguien que en su propio cuerpo, en su propia mente, en sus propias emociones, tiene las marcas del dolor, pero que las ha sanado, y justamente por eso puede ayudar a sanar a otros.
Espectacular. Buenísimo. Lucas, gracias. Un abrazo desde Colombia. Gracias por el tiempo. Y saludes a Almendra y que estén todos por allá.
Ojalá pudiéramos tenerla en una próxima ocasión. ¿Por qué
sí,
no?
sí, sí,
vamos. Ojalá que sí. También. Espectacular. Ojalá que sí.
Chévere.
Les mando un gran abrazo, y para quienes nos están escuchando, acuérdense que pueden seguir viendo un poquito de este contenido en YouTube. Mi canal se llama Teología Pop. También están los libros, están los podcasts, hay un montón de cosas. Les mando un gran abrazo.
Chao, chao.
Chao, Lucas. Chao.
Sigues en The Unbroken Project.
Bueno, y ese fue Lucas Magnin. ¿O será Magnin? Yo ni le pregunté.
Todo el programa leíste.
Sí, pero fue Lucas, fue pero tremendo.
Es que tenía tanta información que no había tiempo de preguntarle bien el nombre.
Miren que hay una pregunta que yo me estoy haciendo pensando en todo lo que hablamos hoy. Hay una pregunta que yo me estoy haciendo y es, ¿qué quiero con una persona? ¿Que conozca a Jesús o que solo se enamore de una estructura? Me refiero a que la iglesia de Cristo es absolutamente necesaria, pero en mi corazón, ¿qué quiero más? ¿Que ame a Jesús o que ame esa estructura? Porque seguramente si ama a Jesús va a terminar amando la estructura.
De acuerdo.
Y creo que ahorita tenemos que estar con las manos listas porque ya ser cristiano no es popular. 10 años era súper popular ser cristiano. Era súper play. Ya en esta década no, pero tenemos que estar listos porque vamos a empezar a recoger los pedazos de este efecto posmodernista hedonista, donde lo que se siente es lo importante y vamos a tener que estar listos para amar muchos corazones rotos.
Pero ¿sabe qué? Yo tengo un reto después de escuchar a Lucas y mi reto es conocer más acerca de la historia de la iglesia. Porque tremendo. Él mismo lo decía, llevamos 2000 años de personas que la han sufrido, la han logrado, la han luchado y nosotros que estamos viendo un cambio un cambio cultural, histórico, tenemos que aprender mucho de eso. O sea, ellos ya vieron lo que nosotros estamos viviendo y tal vez nos enfocamos en, no, es que el mundo está vuelto nada, pero en esa época también estaba vuelto nada. Entonces hay un reto bien grande en conocer cómo Dios ha utilizado los cristianos en estos 2000 años precisamente para hacer este tipo de cambios.
Me parece muy interesante también porque es como limpiar el camino, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hablar a la necesidad de las personas, así como lo hacía Jesús con esa autoridad y con esa compasión, que creo que también es importante, no solamente juzgar y decir como, ah, pues no creo lo que yo pienso, pues entonces no sirve, sino poder ser ese puente, limpiar ese camino y poder decir, bueno, te han herido, ¿qué ha pasado? Y así yo puedo también ser esa carta de presentación para que no vengan a la, o sea, no se enamoren de la estructura, porque sí, sino que primero amen a Jesús y ya luego busquen la estructura y ya luego con Jesús creen su estructura, porque todos somos individuales y tenemos una manera particular de ser. Entonces es eso, creo que son muchos los retos que nos llevamos el día de hoy.
Qué buena conclusión, sí, Camila.
Gracias, Jorge.
Bueno, Jorge. Queridos oyentes, no se despeguen y los esperamos en otro capítulo de Unbroken.
The Unbroken Project.